pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es lo que debemos hacer. Debemos oír, poner atención a la palabra de Dios. Espero en esta noche que Dios les dé oídos para oír, oídos espirituales para oír, y solicitud también. Pablo dijo en Hechos 17, verso 11, hablando de la gente de Berea, que eran hombres y mujeres nobles. Hechos 17, verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Ahora sí, esa nobleza en el corazón es lo que obra Dios en los corazones de sus escogidos. Es la manifestación de su gracia obrando en ellos para que pongan atención y solicitud a esta palabra. Porque esta palabra no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Aunque fue escrito por los hombres, Dios inspiró a ellos y nos ha dado su palabra. Esta palabra tiene que ver con el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Y nosotros debemos poner mucha atención a esta palabra si queremos ser salvos, si tenemos interés en cómo ser salvos y ser justos delante de Dios. Bueno, en esta noche quiero hablar de este capítulo 10 en Hechos. Y voy a intentar de explicarlo en una manera que no sea fastidioso. Muchas veces cuando comenzamos a leer textos así, pierden interés. Pero el verso 1 de Hechos, capítulo 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre no era judío, era un hombre gentil como nosotros. Sin embargo, él tenía fe y confianza en el Dios de Israel, el Dios del pueblo de Israel. Jehová es el Dios único y verdadero. El Señor Jesucristo es Jehová. Jehová el Hijo, el Redentor. Y Cornelio era un hombre gentil, pero sin embargo él creyó en el Dios de Israel. Y él estaba viviendo en los tiempos del Antiguo Testamento. En ese tiempo los judíos pensaban que los gentiles no tuvieran ningún derecho, ningún interés en las cosas del Mesías, las promesas de Dios en el Mesías o el Salvador. Ellos pensaban que la salvación y la gracia de Dios era solamente para ellos, solamente por los judíos. Pedro, él pensaba esto con todos los judíos, y por muchos años ellos vivieron bajo la ley, estuvieron confinados bajo ese redil de la ley para la protección de ellos, para que no sean llevados a otros dioses, para seguir otros dioses, otros doctrinas. Dios conservó a ellos, poniéndoles atrás de, como vamos a decir, muros grandes, paredes. Ese fue el pacto de la ley, para confinarles a las promesas de la venida del Mesías, el Cristo. El Mesías es Cristo. Cuando hablamos del Mesías, estamos hablando de Cristo, el ungido de Jehová. Y vamos a hablar sobre esto después. Pero los judíos no quisieron predicar el evangelio a los gentiles. Y Cornelio era un hombre gentil. Entonces el ángel de Dios, el mensajero celestial, fue enviado a Cornelio y le dio un mensaje, pero no le predicó el evangelio, solo le dijo que llama a un señor, se llama Pedro, y hazle venir a su casa y él va a explicarles lo que debes hacer. Dice aquí, era piadoso y temeroso de Dios, y contó su casa y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Él oraba a Dios, el Dios de Israel. Él es el único Dios verdadero. Y verso 3 dice, el ángel dijo, bueno, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él dio esta visión de un mensajero del cielo y dijo que ese ángel que llama a un hombre Simón, o Pedro, que está en la casa de Simón, y él va a hablarle de lo que debe hacer. Ahora, Dios ha encargado, no solamente encargado, pero Dios ha ordenado, es la ordenanza del Señor, salvar a los pecadores por medio de la locura de la predicación. Aunque no es que la predicación es locura, pero es locura en los ojos de este mundo. Un hombre tratando de predicar, un hombre como yo, que soy pecador, pero estoy hablando de la salvación en Cristo Jesús, y la fe en Cristo Jesús, testificando de la vida en el Señor Jesucristo. ¿Por qué no ha enviado Dios ángeles para predicar el evangelio? Porque Él ha ordenado primeramente salvar a los pecadores por medio de la locura de la predicación. Dios ha puesto ese mensaje glorioso en vasos de barro. No debemos menospreciar el mensaje porque viene un vaso de barro, ¿verdad? He comido buena comida que fue servida en una jícara, pero no menosprecié la comida porque ya estaba servida en una jícara. Ya entiendo lo que estoy explicando. Yo recuerdo que me sirvieron allá en Pachivichén un mole negro en una jícara. Ya fue sabroso, fue hecho de pavo del monte. Pero ese mensaje glorioso de Dios no fue enviado a nosotros por medio de un ángel, porque los hombres, en vez de adorar a Dios, iban a sentir inclinados a adorar al ángel, porque los ángeles son criaturas divinas y celestiales, y los mensajeros de Dios son hombres creyentes, pecadores, que ya tienen la fe del Señor Jesucristo. Pero vemos que en esa visión que tenía Cornelio, yo no confío en visiones, confío en la palabra de Dios. Pero si hay una visión que me está llevándome a confiar en el testimonio de Dios acerca de su Hijo, que ha sido entregado a nosotros por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, esa visión sí es verdadera, es de Dios. Pero el diablo puede engañar a la gente con visiones. Pero en esa visión vemos que el ángel está llevando a Cornelio a a recibir el testimonio de Dios por medio de su el apóstol Pedro. Y nosotros también, si somos traídos por Dios a la fe en Cristo Jesús, Él va a llevarnos a este testimonio, a la ley y el testimonio. Y nosotros, si queremos tener luz verdadera, referente a la salvación, referente a la cómo el hombre pecador puede ser justo delante de Dios, de un Dios santo, tenemos que encontrarlo en el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Cornelio obedeció al ángel lo que el ángel dijo, mandó sus soldados para buscar Pedro, porque él había dicho que él pedirá lo que es necesario que haga. Hay una cosa que el hombre tiene que hacer, y es lo que el hombre tiene que hacer. El hombre tiene que creer, tiene que arrepentir. Dios ha mandado a todos los hombres que se arrepienten. Los hombres son responsables de creer la verdad, el testimonio de Dios, y creer y arrepentir. Pero eso no quiere decir que la fe es la causa de la salvación. La fe y el arrepentimiento es la manifestación de la gracia de Dios en el alma. Cuando un hombre cree en verdad, es por gracia, por la gracia de Dios, esa persona ha creído. Porque los demonios tienen una clase de fe, ¿verdad? Creen, ¿no? Ellos, los demonios creen, pero no son salvos. Hay muchos, casi todos creen en Dios, de una manera u otra. Pero hay que creer el testimonio de Dios que Él nos ha dado aquí en la Santa Biblia. Y este testimonio tiene que ver con Cristo Jesús. Los testigos de Jehová que andan, yo los llamo falsos testigos de Jehová, pero andan hablando en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, pero en verdad están negando la doctrina de Cristo, la persona de Cristo. Él es Dios, el Hijo. Aunque Él fue hecho hombre para ser nuestro Salvador, no dejó de ser Dios. Pero está diciendo que hay que creer la verdad de este testimonio. No podemos creer cualquier cosa. Creer una mentira, no hay salvación en esto. Ser sincero y creer la doctrina de demonios, no hay salvación en esto. Es necesario que hagas algo. Cristo dijo a los fariseos en Juan 6:29, ellos le preguntaron, los fariseos eran judíos, pero estaban peleando con Cristo. Y ellos preguntaron, ¿qué podemos hacer? ¿Queremos poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué obras debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor dijo que, en verso 29, Juan 6, 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en Él, que Él ha enviado. Ahora, si queremos hacer algo, debemos creer en Él, que Dios, el Padre, ha enviado. Es la obra de Dios. Y cuando hemos creído en Él, que el Padre ha enviado, y de todo corazón, esto quiere decir que Dios ha obrado en nosotros y ha manifestado Cristo a nosotros. Y es por la gracia de Dios hemos experimentado esta fe. Recuerdo cuando Pedro confesó su fe en Cristo, todos estaban hablando de Cristo. El Señor dijo, ¿por qué dicen ustedes? ¿Qué piensa usted? ¿Qué soy yo? Y Pedro dijo y confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces esa fe que confesó Pedro fue la manifestación de la gracia de Dios y le había dado esa fe. Para, y la confesión era la manifestación de esta gracia. Y si hemos creído, si podemos confesar la fe en Cristo, de corazón, entonces ha sido manifestado en nosotros la gracia de Dios en nuestra alma. Debemos hacer esto, ¿verdad? Debemos confesar la fe en Cristo. Debemos confesar la fe con el arrepentimiento y con la obediencia. No estoy diciendo que el arrepentimiento y la obediencia son causas de la salvación. No, no son manifestaciones, ya entiendes. Son manifestaciones de la gracia de Dios en el alma. Bueno, Cornelio envió los soldados, uno de los más devotos soldados, con un grupo de soldados, les envió a ese pueblo de Jope donde estaba posado Pedro, en la casa de Simón el curtidor, y ellos hicieron el viaje para llegar a Jope. Pero mientras estaban viajando, al día siguiente, al mediodía, Simón Pedro subió encima del techo de la casa para estar en privado, donde estaba haciendo meditaciones y oraciones a Dios. Y él estaba esperando la comida al mediodía. Y tenía hambre. Dios le dio una visión. Y esa visión tenía que ver con algo de comer. Dios le manifestó unos animales como un cerdo, por ejemplo. Y dijo, levántese Pedro y come, mate y come. Pero Pedro dijo que no, Señor, porque los judíos nunca comieran cerdos. Porque bajo la ley estaba prohibido. Nunca he comido algo inmundo como un cerdo. Pero Dios dijo que levántese, mate y come en la visión. Esa visión pasó tres veces para confirmarlo. Dios estaba enseñándole algo. Dios estaba obrando en los dos lados. Estaba obrando en el corazón de Cornelio, quien era uno de sus ovejas, que no era del redil de los judíos. Sin embargo, Dios estaba trayéndole. Es lo que dijo Cristo en Juan 10, 16. Él dijo que también tengo ovejas que no son de ese redil. Ellos también, aquellos también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Él estaba hablando de los gentiles, que él tiene ovejas en todo el mundo. Son los escogidos del Padre. Bueno, Cornelio era uno de las ovejas de Cristo, uno de las ovejas de Cristo, entre los gentiles. Dios está preparando el corazón de él para tener la revelación y conocimiento de su Salvador, Cristo Jesús, porque Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Cornelio era uno de sus ovejas perdidas, pero Dios está trayéndole a la fe en el Señor Jesucristo y preparando su corazón. Es lo que Dios hace en nuestros corazones tú también. Pero Dios tenía que preparar el corazón de Pedro. Pedro era un creyente, era apóstol, pero no quería ir a un hombre que era gentil, un hombre gentil. No quería llevar el mensaje a él porque pensaba que ese hombre, los gentiles son como perros, no tienen derecho al evangelio. Pero el evangelio debe ser predicado a todos los hombres. No sabemos quiénes son los escogidos. Tenemos que anunciar el evangelio a todos, ¿verdad? Dios es el que va a llamar los suyos, sus ovejas con el evangelio. Nosotros no sabemos quiénes son, así que ya está manifestado en ellos. ¿Y cómo está manifestado? Ellos van a oír con solicitud la palabra de Dios y van a seguir la palabra de Dios y creer. Tienen oídos para oír. Bueno, cuando los soldados llegaron a la casa de Pedro, Pedro ya estaba preparado para ir con ellos. Pero, ¿por qué ahora ha cambiado la idea de Pedro? De antes él dijo, no, Señor. Pero ahora está diciendo, sí, Señor. Yo entiendo que Dios no hace acepción de personas. Es lo que él dijo cuando llegó a la casa de Cornelio. Él dijo que Dios me ha mostrado que no debo llamar a ningún hombre común o inmundo, porque no hay diferencia entre todos los hombres, son todos en la misma situación. Dios no hace acepción de personas, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que sean judíos, que sean gentiles, que sean hijos de los creyentes, o que ellos somos todos iguales. Por la naturaleza somos hijos de la ira. Merecemos la ira de Dios y el castigo de Dios. Dios no hace excepción de personas. Es lo que aprendió Pedro por medio de esa visión. Aprendió que el Evangelio fue enviado a los gentiles también, porque Dios tiene su pueblo en todo este mundo. Y Cristo murió por ellos. Bueno, cuando los soldados llegaron a la casa de Pedro, él estaba listo para ir con ellos. Y cuando llegó a Cesarea, al día siguiente, verso 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y sus amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Un mensajero de Dios no va a recibir la adoración de la gente, ¿verdad? Como el Papa recibió la adoración de la gente. Él no, si fuese sucesor de Pedro, hubiese hecho lo mismo, ¿verdad? Pero él no es mensajero de Dios. Pedro era mensajero de Dios. Pedro era... Cada mensajero verdadero de Dios entre los hombres es un ángel de Dios. Un mensajero es un ángel. Hay mensajeros terrenales, hay mensajeros celestiales. Un ángel celestial es un mensajero, siervo de Dios, mensajero de Dios. Pero Pedro tenía ese privilegio, ese derecho, esa responsabilidad de predicar el Evangelio a Cornelio. Y él estaba allá para predicar el Evangelio, no para glorificar a sí mismo. Él dijo, levántate, hombre, pues yo mismo también soy hombre. Los ángeles no reciben la adoración de los hombres, tampoco ningún hombre que es siervo de Dios recibe la adoración de la gente. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llamé común o inmundo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cristo es el único Salvador, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Cristo. Y Él es el Salvador de todos los hombres, sean gentiles o sean judíos. Todos los hombres que son de la fe del Señor Jesucristo, Él es Salvador de ellos. Ellos son los escogidos del Padre. Son las ovejas que el Padre le había dado en el pacto de la gracia. Cristo murió por ellos y nadie más. ¿Ya entiende esto? Cuando hablo de todo el mundo, estoy hablando de los escogidos de Dios en todo el mundo. que sean judíos o sean gentiles, no hay diferencia. Debemos predicar el Evangelio a todos, porque la salvación es lo que necesita el hombre y no sabemos quiénes son los escogidos, pero será manifestado, porque será manifestado la gracia de Dios en ellos. Pedro dijo, ¿por qué me has hecho venir? Cornelio le explicó todo lo que pasó de la visión del ángel. Y luego dijo en verso 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Espero que nosotros estamos aquí con el mismo espíritu. Si tenemos ese espíritu, ya estamos bendecidos por Dios. Es la manera de adorar a Dios, hermanos. No está adorando el mensajero. Yo le expliqué que yo soy vaso de barro. Yo soy un vaso de barro, pero ese mensaje debe ser respetado, ¿verdad? Y ellos estaban allá para oír. Y sintieron la presencia de Dios y la adoración así de esas personas para oír la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No hay nada en el hombre para obligar a Dios a tener misericordia a él. Dios ha determinado tener misericordia sobre quien quiera. Y no hay nada en el hombre que puede merecer esto, o puede influir, o obligar la voluntad de Dios. No de él que quiere, ni de él que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El hombre con todas sus riquezas, con toda su influencia, con todos sus sacrificios, con todos sus ritos y ceremonias religiosas, no puede merecer o obligar a Dios mostrarle misericordia. No se puede. No es de él que quiere y él que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, 15 a 16. Lo que donde dice esto. Bueno, los creyentes verdaderos, ellos quieren, ¿verdad? Los creyentes verdaderos que ya tienen la fe del Señor Jesucristo, ellos quieren y ellos corren en la fe del Señor Jesucristo. Pero la fe y ese deseo de seguirle, obedecer, es el fruto y la manifestación de su gracia. No es la causa, no es la causa de la gracia, sino la manifestación de la gracia. Y la fe es de Dios, es don de Dios. Y la gracia de arrepentir y obedecer es viene de la gracia de Dios. No podemos gloriarnos en nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que glorificar a Dios, quien ha tenido misericordia sobre nosotros. Ahora sí. Pedro está predicando el Evangelio a Cornelio y este grupo de gentiles allá en la casa de Cornelio, diciendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación donde hay ese temor de Dios y la fe en el Señor Jesucristo, allá es donde Dios ya tiene respeto sobre ellos. No por causa de algo que ellos han hecho, porque por la fe en Cristo Jesús somos justos delante de Dios. ¿Pero qué? ¿Por qué somos justos? ¿Por medio de nuestra justicia propia? No. Somos justificados delante de Dios por lo que hizo Cristo en nuestro lugar sobre la cruz. Él cumplió la justicia divina como nuestro representante, como hombre, obedeciendo la ley delante del Padre para glorificar al Padre, para que Dios el Padre sea justo al perdonar y justificar pecadores como nosotros. Y en toda nación, en todo pueblo donde hay esa fe y el temor de Dios para creer su palabra y respetar su palabra y creer el testimonio de Dios acerca de su Hijo Toda la Biblia es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Y creer en su mensaje, recibirla, la fe en el Señor Jesucristo. Esas personas son justas delante de Dios. Y Él está diciendo que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Se agrada de ti. Dios le agrada de ti. Se agrada de ti. Porque ya está en Cristo. Y el amor de Dios está en Cristo Jesús. Ya entiendes. Estoy hablando de la experiencia. Podemos echar nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado por nosotros, porque se agrada de nosotros. ¿Se agrada de nuestros pecados? No. Se agrada de nosotros en Cristo. ¿Ya entienden? ¿Se agrada a nosotros, pecadores? No se agrada a nosotros porque somos justos en Cristo. Cristo nos ha redimido. Ahora Pedro está diciendo, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Cristo, es el Señor de todos. Hay personas que hablan del Señor Jesucristo diciendo, pobrecito, ese Señor Jesús no tiene lugar donde reinar. Él quiere ser Señor, pero no puede si usted no le permite ser Rey, Señor, sobre su vida. Bueno, yo tengo nuevas para ellos, que eso no es cierto, que Dios le ha hecho Señor de todos. Ese hombre Jesús es Señor de todos, de los ángeles, de los hombres, de los demonios. Él es Señor de todos. Debemos humillarnos delante de Él, porque Él es Señor de todos. Todo juicio ha sido entregado al Hijo. Pedro está diciendo, Él es Señor de todos, judíos, gentiles, demonios, ángeles, Él es Señor de todos. Y no se trata de hacerle Señor, porque ya Dios el Padre le ha exaltado hasta lo sumo, Él es Señor. El Evangelio se trata de reconocer y humillar delante de Él y recibir la bendición, porque Él es Señor. Él es Señor, está reinando sobre todo. Vosotros sabéis, verso 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con este hombre. Ahora los enemigos de Cristo van a decir que, mira esto, él no es Dios, porque Dios dice que Dios estaba con él. Él es el ungido de Dios, pero no es Dios. Dios estaba con él. Van a tomar textos como este para negar la deidad de Cristo Jesús. Aunque el Señor Jesucristo fue hecho hombre, no dejó de ser Dios. Hay que entender esto. Pero cuando fue hecho hombre, Él entró en el pacto de la gracia como el representante de su pueblo, de los escogidos del Padre, los que el Padre quería salvar. Él vino para representar a ellos y dar su vida como un rescate para ellos. Y por esa razón, Él fue hecho hombre. Cuando fue hecho hombre, Él vino para ser nuestro sumo sacerdote y nuestro sacrificio. Y Él fue hecho hombre. Y fue ungido por el Espíritu Santo. El Padre dio testimonio de Él diciendo, es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él fue ungido del Espíritu Santo y hizo todo lo que hizo con el poder de la unción del Espíritu Santo. Hizo todo lo que hizo en el nombre del Padre para glorificar al Padre. No hizo nada para glorificar a sí mismo. Jesucristo no hizo nada para glorificar a sí mismo porque Él era siervo de Dios, el Padre, siervo de Jehová, el Padre, para glorificar al Padre como hombre, como nuestro representante. Ya anduvo haciendo bienes y sanando todo en el nombre del Padre y con el poder del Espíritu Santo sobre él. Él no ni aún hizo milagros para satisfacer sus propias necesidades, ¿entiendes? Él sanaba a otros, pero y daba comida a los demás y las multitudes, haciendo milagros, pero no cambió las piedras, no convirtió las piedras en el pan cuando tenía hambre, porque no usó su poder para satisfacer a sí mismo. Él estaba completamente entregado a la voluntad del Padre como nuestro representante, para glorificar al Padre como nosotros debemos glorificarle, ¿entiendes? Pero eso no quiere decir que dejó de ser Dios. En ese lugar humillado como hombre, él no dejó de ser el eterno Hijo, el Creador. Quiero mostrarle algo de esto en Salmos capítulo 2. Está hablando del ungido del Jehová. Salmos capítulo 2. No voy a parar mucho más. Debemos cantar menos y darme más tiempo de predicar. Ya están cansados, pero no deben ser cansados, pero yo creo que ya gastamos demasiado tiempo cantando. Salmos capítulo 2, verso 1. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echamos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos reirá, se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, por la iglesia, mi santo monte. Y brincamos hasta el verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Está hablando del padre del hijo, diciendo: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Aunque Cristo fue nacido en este mundo como un niño, eso no quiere decir que no es el eterno Hijo. Un hijo fue dado, un niño nació, ¿entiendes? El eterno Hijo de Dios fue hecho hombre, tenía que nacer en cuerpo humano para ser nuestro representante. Pero Dios dio el decreto: mi hijo eres tú, publicando: yo te engendré hoy. Fue un nacimiento milagroso, no tenía él un padre terrenal. Fue la obra del Espíritu Santo, poniendo ese santo ser de Dios, el Hijo, en María la Virgen. Pero ese hombre es Dios el Hijo. Y él dice, verso 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor. ¿Cómo? Y alegraos con temblor. Honrar al Hijo, para que no se enoje, perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados son los que en él confían. Bueno, yo tengo que terminar con el mensaje porque ya creo que ya están cansados. Ha sido como 45 minutos, es mucho. Pero yo tengo todavía mucho que decir, hablando de Cristo. Pero mientras Pedro estaba predicando sobre Cristo, Él es Señor de todos. Y por medio de Él, por medio de su muerte, su resurrección, ahora por medio de fe en Él, Dios da perdón a todos los hombres que creen en él. De esto dan testimonio de todos los profetas, que todos los que en él creyeron considerante el nombre de Carlos. Hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso y ellos creyeron en el Señor y experimentaron la plenitud de la salvación que está en Cristo Jesús. Dios estaba obrando en Cornelio antes para traerle a este lugar. Ustedes pueden testificar de esto. Dios ha obrado en sus corazones durante de años, ¿verdad? Pero para llegarle, traerle al momento para conocer más claramente lo que Cristo ha hecho por nosotros, quién Él es y dónde Él está ahora. Es lo que Dios está manifestando a sus escogidos. Está manifestando quién es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ha hecho en la cruz? ¿Dónde está ahora? Está sobre el trono reinando como nuestro representante. Que Dios les bendiga.